Hola, yo soy Alejandra Guzmán y bienvenidos a Amigos Imaginarios. Amigos Imaginarios, Amigos Imaginarios.
¡Ay, Amigos Imaginarios!
Esa es mi imitación de Alejandra Guzmán, pero en realidad es mi imitación pedo. La misma. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Amigos Imaginarios, en el cual hablamos de cosas y neteamos porque esto sentimos y también está bien decir, valgo verga. Aquí acompañándome en el estudio de Mansusu Films se encuentra Mansusu. ¿Cómo estás, Mansusu?
Bien, aquí en el closet.
Me encanta que estés en el closet. Me encanta que estés en el closet porque así sientes lo que yo sentí. Está bonito.
Es empatía.
Es una forma de tener empatía muy rara. ¿Cómo estás, Mansi? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado esta semana? ¿Cómo te sientes?
Cuéntame. Bien, ya. No te escuchaba.
¿No me escuchabas?
Tenía que subirle a los audífonos.
Es la primera vez que alguien me dice eso. Sí, no te escuchaba.
Nadie ¿tú? Nunca.
Tú y un ex. Sonora. Sí. Tú y mi familia completa en Sonora. Estoy muy emocionado porque hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente no habla, que es lo más común que pasa, que es el kink shaming. Tú nos vas a explicar, Mansi, explícanos qué es el kink shaming.
Ay, okay. Les voy a explicar yo porque Ray no pagó su teléfono, entonces...
No pagué mi teléfono, entonces no tengo idea de qué significa.
No tiene 4G para googlearlo.
Todo me entero por las palomas que me mandan.
Pues el kink shaming básicamente es cuando la gente se burla de ti o hace comentarios negativos acerca de un kink que tengas. ¿Qué son los kinks? Las cosas como perversonas que te gustan, entre dos adultos.
Tus fetichones.
Tus fetiches.
Tus parafilias ahí horribles que mucha gente tiene.
Entre dos adultos consensuados, ¿no?
El kink shaming básicamente es hacer que te avergüences o quererte avergonzar.
Porque compras fotos de pies en OnlyFans.
Yo vendo las fotos de mis pies, pero las vendo en otra página. Me da risa que exista eso. ¿Cómo se le podría llamar en un tema en español? ¿Cómo podríamos decirle al kink shaming en español?
No sé.
¡Ay, qué va! ¡Ay, no! ¡Qué cochino!
Humillar cochinos.
Humillar cochinos. El nombre de este podcast se llama Cochino. A mí me da risa porque yo soy una persona que literal viene de esa deconstrucción de sexual. O sea, antes era como todo para mí era tabú. Obviamente, claro. Porque pues vivía en Sonora, entonces no tenía pues muchos alcances sexuales.
No tenías agua para empezar.
No tenía agua. No había agua. Entonces... Es distinto, como que siento yo que cuando crecí desarrollé estos fetiches así como de, me encantan las nudes, por ejemplo, o me encanta tomarme nudes, o me encantan los pies, o me encantan las axilas. O sea, hay gente a la que le gustan cosas bien fuertes.
Yo tenía una amiga que le gustaban las axilas.
Es que hay gente que tiene atracción hacia ciertas cosas.
Y su pedo era olerle la axila a la gente. O sea, como... Wow. No sé, un cantante que le gustara o alguien que admirara, le iba y le olía la axila y como que lo documentaba así en Twitter.
¿Dónde está ella?
Ahorita, internada. Sí. Okay. No sé dónde está. Pero...
Yo sí.
Pero sí, tenía un pedo con las axilas y le olía la axila a la gente. Tal vez en los kinks no entiendes por qué les gusta.
Ajá, sí.
Que yo creo que eso es lo que hace que la gente quiera burlarse de eso, ¿no?
Creo que más bien es como un... A mí no me gustaría, entonces obviamente es raro en ti. Vamos a aclarar algo. Los fetiches... están separados un poquito de las parafilias. ¿Por qué sé esto? Cuando tenía como
no tengo idea.
20 años, 20, 19, 20 años, cuando recién salí del Servicio Militar Nacional, me empezó a interesar mucho aprender de sexo porque era algo que muchos amigos míos hablaban todo el tiempo y mis amigas también. O sea, sorpresivamente como... Las morras siempre tienen este sexto sentido donde saben que eres gay. Entonces, conmigo siempre fue como... Tenían plena confianza en hablar de eso porque sabían que yo no era un güey que estaba así de que... Ay, a ver, dime, enséñame, a ver las tetas y esas mamadas. ¿No son?
Son lesbianas, a ver, bésense.
Ajá, esas cosas como que siempre se sintieron... protegidas conmigo porque pues sabían que era gay. Yo no sabía, pero ella sí. Y me di cuenta que empecé a hacer, o sea, como este pedo de quiero aprender, ¿sabes? Pero quiero aprender antes de hacer porque sentía que haciendo me iba a equivocar, no le iba a gustar a la persona y yo tenía una baja autoestima al tope. Más bien era como, pues no tenía autoestima. Ahorita tengo autoestima quebrada, pero pues en aquel entonces no tenía autoestima. Entonces empecé a investigar.
Mi autoestima es como el Cutzamala. Así, de repente está hasta el huevo, de repente no hay agua.
Nada.
De repente hay sequía.
Es una presa vacía. Entonces tomé diplomado de sexualidad.
Oh, wow. No,
o sea, como que dije,
ti.
voy a buscar en internet algún diplomado y encontré uno que estaba en España. Entonces, nada más te mandaban un PDF con toda la información, porque era más bien como una, no me acuerdo bien cómo se llamaba la empresa, pero era como,
Y unas fotos de pies.
vamos a dar información para la gente que quiera aprender. O sea, estaba muy práctico, la verdad. Lo aprobaron mis papás y todo.
Okay.
Sale eso y yo empecé a hacerle encuestas a mis amigos, porque yo
Okay.
decía, muchos tienen ideas bien erróneas. O sea,
Ajá.
escuchaba a las mujeres, escuchaba a los hombres y yo decía, no quieren lo mismo, pero se atraen. Así de, ninguno de los dos, o sea, porque le hacía preguntas a mis amigas o le hacía preguntas a mis amigos y las contestaciones eran completamente diferentes. ¿Contestaciones, dije?
Sí.
Wow.
No está tan terrible. He
Ok,
dicho cosas
he
peores.
dicho cosas peores, ¿verdad?
Sí,
Una
sí,
vez dije
sí.
onomatopeya, algo así. Entonces.
Pero ese fue un Freudian slip. Estabas pensando en otra
Sí,
cosa.
estaba viendo algo. Como que yo dije, voy a preguntarle a mis amigos. Entonces empecé a hacer estas cosas como mi proyecto personal de voy a hacer encuestas y les voy a pasar estos ejercicios, porque había ejercicios de masturbación, había ejercicios de exploración para ver si tenías cáncer, para checar si tosías, y todas esas cosas te la mandaban como en el manual, pues como salud sexual. Entonces le decía a mis amigos, oye, ¿te puedo hacer una encuesta? ¿Quieres contestar la encuesta? O sea, yo también como muy ignorante, ¿eh? O sea, yo cero, o sea, estaba aprendiendo, ni siquiera sabía, pero era como de quiero saber. ¿Qué significan? Porque tú piensas algo o dices que esos comentarios y a estas personas que te quieres ligar no les gusta. Entonces, no sé cómo es la interpretación. O sea, ¿qué es el sexo, pues? Porque de repente era como, ah, oh, me la jalé bien rico ayer y ni quise coger. Y era como, ¿cómo? Pues se supone que todos quieren coger, ¿no? O sea, era muy ignorante. Y mis papás nunca me hablaron de sexo jamás en la vida. Y yo era el niño gay de closet. Entonces, obviamente nadie hablaba de sexo conmigo. Entonces quería averiguar, quería como respuestas, saber qué era lo normal, qué era lo que era usable y todo. Porque yo veía porno y decía, pues yo no creo que entre el heterosexual y ella se vistan de egipcios y se cojan a un güey entre siete personas. O sea, no era la idea que yo tenía del sexo. Pues veía el porno y no me congeniaba con lo que hablaban. Entonces empecé a preguntarles y me daba cuenta que en todas las encuestas siempre había un patrón parecido, la ignorancia. Entonces era como nadie sabe de sexo. Ya sé qué es el sexo, pues. O ya sé qué son métodos anticonceptivos. Ya estaba muy informado, pero no tenía la práctica. Hasta que tuve sexo. ¡Ay, ay, espérame! Entonces,
Ay,
el.
espérame.
Entonces, tuve sexo por primera vez con un escort.
Ray.
Ya lo he contado varias veces.
Tus papás
No es algo que me dé
ahí
vergüenza.
llorando, escuchando
No, pues
Spotify.
en Hermosillo era súper normal llevar a tu hijo de 14 años a que cogiera con una prostituta.
Sí, eso sí es cierto.
Entonces, no me diga nada. Fui a. Esto pasó porque yo ya estaba muy caliente. O sea, yo ya tenía marcas en los muebles así de la casa, como de este es mi mueble favorito, así.
Este es mi sillón.
Ese es mi sillón. Entonces, este es mi asiento, así. Entonces, no tenía mucha experiencia y yo dije, ya tengo que coger, porque me enamoraba y me enamoraba horrible. Así te tocaron así de que verme enamorado de, ¿por qué la vida es tan difícil? Y era como de,
Sí, no.
cualquier persona normal a mi edad estaría disfrutando de los lujos de estar pudiendo coger cuando quiera, a diferencia de mí que estaba como, es que el amor
No, no era bonito,
no
¿no?
era bonito. Entonces, yo me apegaba mucho emocionalmente a los vatos y una amiga me recomendó, me dijo así como, güey, ¿no has pensado en contratar servicios profesionales de un trabajador sexual? Porque, pues, obviamente no estoy apoyando que la trata de blanca ni esas cosas son horribles, pero hay personas que se dedican al trabajo sexual
Sí,
que
sí, sí.
por decisión propia y tienen su teléfono y ellos mismos se manejan. Entonces, había una página donde me metí, donde había puros güeyes que se avisaban ellos mismos. Era una página premium que te aseguraba que ellos te daban todo su estatus médico, todo, todo, todo. Entonces yo estaba como más tranquilo sabiendo que pues estaba cuidado, ¿sabes? Hay una página que da
En
fe y legalidad.
un laboratorio el chopo es donde
Ajá, o sea,
cogían.
tengo un teléfono, tengo un contacto directo porque yo estoy hablando con él directamente,
Claro.
no es alguien más.
Si
Entonces,
no lo están
obviamente,
padroteando.
ajá, es como de, le paso el teléfono a mi amigo, le mando el teléfono a mi amiga, porque yo estaba muy nervioso, la verdad, pero no quería enamorarme de mi primera vez y luego ser esta Marta Higareda en todas sus películas. ¿Sabes? Como de, estoy enamorado de la persona que me penetró y ya estar triste todo el tiempo. Entonces yo dije, ¿qué pasa si cojo con alguien con quien no tenga una relación emocional? Y así ya nada más cojo y ya sé qué se siente coger. Ah, pues me duró 6 meses ese aprendizaje. Fue así como lo contraté una vez al mes. O sea, durante 6 meses lo contraté una vez por cada mes. O sea,
Wow.
ahorraba como para decir, me voy a dar esa noche.
Voy a pagar la renta, la luz, el agua
Y el
y a
pito.
Víctor.
Entonces, Obviamente...
Víctor es como nombre de güey que te penetra.
Siento que sí. Siento que sí, tienes mucha razón. Sí, ahorita pensándolo bien, sí.
No hay Víctors pasivos.
No hay Víctors pasivos. De repente en el chat así.
En los comentarios. ¡Ah! Yo me llamo Víctor, ¿cómo no?
Yo me llamo Víctor, a mí me encanta que me tengan como banderilla.
Que me sellen herméticamente como una Ziploc.
¡Qué asco!
Todos los hoyos que me los tapen.
¡Ya! Entonces, se tuvo la relación sexual, se aprendió bastante porque también el señor dijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar. Era un maestro de judo como de 43 años. Y venezolano, delicioso, increíble. Yo tengo una conexión sexual con los venezolanos, no sé por qué. Son como mi fetiche también, de que veo un vato venezolano e inmediatamente es como un... Sí, sí, ha de coger bien.
Hueles arepas y se te para.
Me encanta, sí. O sea, o de repente...
¿Son de allá las arepas?
Sí, ¿no? ¿O Colombia?
No sé. Yo, todo lo que sé de Sudamérica lo aprendí de Escobar, el patrón del mal.
¿Qué? ¿Es una serie?
Es una serie.
Wow, jamás. Yo aprendí todo cogiendo. Entonces, sí, yo aprendí de Venezuela cogiéndome a venezolanos porque, de verdad, qué increíble. Y aparte son chistosísimos y súper buen pedo todos. O sea, no he conocido ningún venezolano que diga que me caiga mal.
Así, ya sabes todo de Venezuela. Sí, tiene 350 mil kilómetros cuadrados en su
terreno. Ya tengo una enciclopedia de Venezuela, gracias. Yo se lo comenté. Poli Díaz, comediante también. Es una morra que yo diría, o sea, si yo remotamente quisiera experimentar con morras, sería mi ideal, porque es como sexy, su voz es súper linda, chistosa, o sea, tiene como muchas características que yo dijera, claro, pero el inicio de que diga yo, yeah, es porque es venezolana, porque el acento me parte en dos, pues como ellos. Entonces, sí, los amo. Un beso a toda la gente de Venezuela, que también hay mucha gente que le gusta el podcast de Venezuela. Un beso a todos que nos ven. Y empecé a practicar, empecé a tener mis encuentros con este güey y fue enseñándome. O sea, me decía como eso. Y me di cuenta que tenía unos fetiches ahí escondidos que yo dije como, wow.
Es que, ajá.
La deconstrucción es muy, muy, muy beneficiosa para el sexo también.
Es que justo es, creo que algo... que es muy misterioso de justo este tipo de cosas, es eso. ¿Cómo sabes cuál es tu fetiche? O sea, ¿cómo claro. lo averiguas?
Creo que hay cada quien... Hay mucha gente que tiene miedo a experimentar. Y nada más quiero aclarar a toda la gente. Mientras no lastimen a nadie, los dos sean mayores de edad, los dos quieran, o los tres, o los ocho quieran. Mientras los ocho sean mayores de edad y todos quieran... Ay, perdón. Eso se me volvió un aire ahí. Créeme que no hay ningún pedo. Mientras respeten su dignidad y su integridad como ustedes lo valoren. Porque a mí me encanta, bueno, a mí me mama que me ahorquen. Me mama porque es presión, porque estamos los dos ahí en este pedo sudado. O sea, como que ya ahí me prendo tanto que es como, sí, ahórcame, ahórcame.
Como
o sea,
de control, ¿no?
Pero nunca en la vida admitiría que una señora de 66 años llegara en súper a mí me ahorcara. O sea, es como en el momento, ¿sabes? Es el momento claro. sexual, porque tampoco estoy yo jalándome la ahorcándome así. Entonces es
no,
como...
No, así se murieron varios actores.
No, aparte, o sea... Estúpido.
¿Es en serio?
Pero qué estupidez, ¿sabes? Es como, es eso. O sea, como que de alguna manera tienes que aprender a disfrutar tus fetiches. Las parafilias, según yo, son cosas más intensas que sí atentan contra el físico o la dignidad uh-huh. de las personas. Que ahí no nos vamos a meter porque siento yo que sí es un tema como que tiene que estar un experto aquí que nos hable de esto.
Sí, que alguien que se pone clavos en los huevos.
Ajá, eso ya es como algo es que pedo. Es una cosa mental que... Creo que alguien experto podría bajarlo mejor. Pero con los fetiches, sí, porque te digo, los fetiches los tenemos todos. Hay veces en que ni nos damos cuenta. Por ejemplo, a mí me mama que me hagan cosquillas.
¿Neta?
O sea, me mama porque estoy cagado de risa y estoy cogiendo y está padre, pues, porque es como, o sea, es una vibra diferente.
Güey, ¿has visto el documental de Tickle?
No. Sí. Que no lo vi completo, pero sí lo vi.
Lo usan como deporte, es como una liga de cosquillas. Uh-huh. Y está fondeado por un millonario que es su fetiche ese pedo, pero le da mil pena que es su fetiche. Entonces ha censurado un millón de medios que han querido como cubrirlo. Está muy cabrón ese pedo. Y sí, es que también es eso. ¿Cómo te enteras? Una, ¿cuál es tu filia? Uh-huh. Y dos, ¿cómo le dices a alguien que la tienes? O sea, para mí ese pedo como de confianza pueden coger un chingo, ¿sabes?
Claro, claro.
Te puedes venir en la cara de alguien 25 veces uh-huh. y de todas maneras no tener la confianza de decirle, ¡ay, qué crees! Me quiero poner calzones de mujer, ¿sabes? Y sobre todo...
¡Qué fuerte! Pero sí es real, o sea,
pero
es muy
también
real.
Es eso. Sobre todo como hombre, creo que es muy difícil porque como mujer... si le dices a un vato, ah, ¿qué crees,
man? Porque el hombre es un puerco, porque somos puercos asquerosos, por eso. Porque obviamente si una morra llega y dice, ay, me encanta que me chupen los pies, el vato va a estar a huevo, ¿sabes? Obviamente es más difícil integrárselo a alguien que no sabes exactamente cómo, porque no son tan expresivas a lo mejor. Que tengo muchas amigas mías que las amo y todo, que son muy, o sea, libres en el entorno sexual. Es algo que se está aprendiendo, pero si me voy a Hermosillo, por ejemplo, voy a encontrar personas que me van a decir, sé lo que tú quieras.
Sí, no, y
cuando
es que
cuando en realidad
eso.
No es eso, pues, o sea.
Como mujer, es que yo siento eso, como mujer yo siento que si le pides algo a un hombre, mientras no sea ilegal, te lo va a hacer. Y algunas sí, ilegales
porque
también.
Porque somos puercos.
Y como hombre, si le dices a una morra, ah, sí, es que me gusta lo que sea.
Que me metan el dedo en el culo.
Ajá, sí, no, que juntas todas tus recortes de uñas y los tires en la cama cuando cogemos, sientes que te van a juzgar, que te van
claro,
a decir, no
que
mames,
yo,
¿qué
yo juzgaría a la persona que me dijera eso.
Pues no sé, igual y el olor a patas te prende,
qué
asco. No sé.
Hay gente que sí, o sea, es lo que digo, perdón por decir qué asco, pero sí, es una reacción natural al decir como, es algo que no me atrae a mí, ¿sabes? Ajá, porque ajá. No lo he practicado, por ejemplo.
Y es eso, ¿qué tanto es kink shaming decir guácatelas?
Sí.
¿Y qué tanto es sí juzgarlo?
Sí,
como
sí, sí.
Por ejemplo, una comunidad gigantesca ahorita que los juzgan un chingo son los furries.
Yo amo los furries.
Que son esta gente
yo
que se viste.
Yo sentía que yo iba a ser furry porque yo decía, pues no me molestaría cogerme una botarga, ¿sabes?
Pues son los que se visten de botargas de animales. Ajá. Y se ponen como lencería y son todo un personaje. Ajá. Pero los juzgan un chingo porque pues sí es algo raro. Y es algo que dices, es que no entiendo cómo te va a aprender justamente a agarrarte al doctor Simi, güey. Está muy raro.
Claro, que yo la verdad, mira, te voy a decir algo, manso. A lo mejor no debería decirlo así abiertamente, pero yo me cogería a alguien con la botarga del doctor Simi.
Bailando.
Sí, de hecho, no sé, no me acuerdo si Pablo o Alexis, no me acuerdo quién tiene un chiste de eso, de que ahí me levanté y hay una botarga vacía del doctor Simi. Creo que es Pabli, que es como, sí, o sea, de alguna manera.
Mira, le recordó a su papá y dijo, a huevo.
De alguna manera, como que todas las cosas que sentimos vienen muy conectadas de cosas que hicimos o no hicimos cuando estábamos jóvenes.
Ok.
O sea, yo tengo daddy issues gracias a que es como, sí, salgo con vatos inalcanzables que son mamoncísimos y son güeyes patanes. Entonces, uh-huh. Esos me gustan porque así era toda la actitud masculina que yo veía de joven.
Yeah.
Era lo que se reflejaba en mis gustos en el futuro. O sea, por eso le llaman mucho a daddy issues cuando es como andas con un güey y el güey te trata de la verga y es horrible, pero es mayor que tú. Entonces, ahí es como un, sí, o sea, de ahí uh-huh. viene algo uh-huh. raro como de la juventud. Entonces, yo entiendo eso. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, vamos a tirar tantito algunos fetiches que conozcamos y debatamos sobre eso, ¿te late? Como de
claro.
Saber, o sea, que tú sepas, porque Manso es heterosexual, entonces según yo, él tiene algunos fetiches diferentes a los de la comunidad LGBT+. Pues.
Es que yo, o sea, también es eso, yo casi no tengo fetiches, honestamente, mi única, o sea, mis fantasías son ir a una boda y que no haya niños, ¿sabes? O que no me inviten a la boda, mejor. Sí, o sea, güey, mis fantasías son otro pedo. Mi fantasía es tener dinero para tener cuidado paliativo en 30 años, güey. Esa es wow. Mi fantasía.
Wow, pues mira, cada quien. No te voy a hacer king shaming de esas cosas.
Sí, es así como de, ah, ya, güey, voy a estar acostado y me van a llegar a bañar, qué chingón.
Sí, claro. Ah, por ejemplo, yo tengo, mira, voy a decir mis fetiches, porque la neta, pues no tiene nada de malo, entonces me vale verga si me crucifican por decir mis fetiches en línea.
Te puedo decir uno, me gusta que tengan calzones bonitos, por ejemplo.
Eso, ajá, lencería, ajá. En sí. O sí, sea, como lencería si padre.
No tengo un pedo si traen unos chones de American Eagle. Aguados.
Qué asco.
No traigo pedos si traen sus period panties. Pero me gustan los chones bonitos. Sí, me gusta claro. Que, ajá, haga
sí,
así
te
el
prende
encaje,
más, vamos a
holandes.
Decir así, te prende más. Porque ajá. Pues ya que los traiga así, pues es como, pues sí, obviamente estás más cómoda.
Ajá, o
pero
sea,
que
me
ya
gusta
ya
que sean bonitos.
En el tono sexual, pues te gusta más que sea así cute y como cositas así encajes.
Que
supongo.
Según yo es lo más aburrido del puto mundo.
Sí, tú tienes los mismos fetiches que mi abuelo, en paz descanse. El que se murió, el que está vivo no tiene esos fetiches, según yo.
Él tiene unos más cabrones.
Él tiene unos, la verdad, no sé qué fetiches tenga, pero asumo que tendría. O sea, es que yo siento que todos tenemos
porno
fetiches.
De amputados.
Pero, por ejemplo, he conocido gente que no tiene fetiches. O sea, yo sí asumo que todos lo tenemos, pero me han dicho personas como, es que a mí, o sea, me prende a coger. Y es como.
Ajá, pero durante, ¿no? Que
ajá,
se escupan,
o sea, el
¿no?
Foreplay.
Qué chingados.
Por ejemplo, a mí, esa madre de que es de escupir, me mama lo de la horcada, también me mama, el golden shower me mama también, o sea, nunca lo he hecho yo por a alguien, pero he estado en lugares donde he visto cómo sucede y digo, o he visto porno y digo como de, no me molestaría.
¿En qué lugares?
Nada más que en antros gays, así de que el sexo en vivo y esas cosas. ¿Neta? Lo hacen. ¿Nunca has sido un antro gay con sexo en vivo?
No, con sexo en vivo, no.
Ah, bueno, pues no, ha sido a 6 entonces nada más. Porque todos los demás tienen sexo en vivo.
Entonces, o sea, fui al Marrakech una vez.
En el Marrakech tienen un trago que te meten el pito en el tarro y te se llaman el saladito.
¿Y sí? ¿Lo sala?
Pues no sé, yo nunca me lo he tomado por respeto a mi cuerpo.
O sea, nunca he probado el smegma, no sé si sabes algo.
Qué asco, jamás, espero jamás probarlo tampoco. Me gusta también el rollo este de bañar a la gente con la que voy a coger. Como que ese es un fetiche que siento yo que no es tan común que...
¿Antes o después?
Antes y después.
Okay.
O sea, el servicio termina cuando yo estoy bañándote después. Sí. No y sé. Me gusta, me mama eso.
O
cuando...
sea, a mí me ha tocado que así como que se bañen conmigo, pero siento... ¿Te acuerdas de Agua para Elefantes? Cuando está bañando sí. Robert Pattinson al elefante, me siento el elefante. Entonces no está tan
qué
padre.
Qué horror este odio.
Ajá, güey, así tallándome.
No,
así.
Te lo juro, es súper erótico. O sea, súper. Una vez metí un foco LED al baño para que se iluminara todo así morado y fuera la cosa más erótica del mundo.
Cuando dijiste metí un foco LED, temí un poco. Y dije, ¿dónde, Ray?
Ah, también esas cosas, o sea, me mama...
Sí, tenía un foco LED en el ano, entonces...
Prende.
Parecía como que me estaba secuestrando un alien.
Verde todo. No. Me prende porque es como higiene. Yo soy súper higiénico. Ya, y ese ya. Creo que es mi fetiche más fuerte. Que es como
yo conozco a alguien super higiénico. Que le mama eso. Así como antes de coger que se bañen y que estén así como súper limpias. Uh-huh. Así,
sí, o sea, para mí es como... Uf, o sea, porque hay muchos güeyes, me ha tocado vatos así que llegan y es como de, vengo del gimnasio.
Y me vine
y yo
en bici.
Así de,
con los calzones de ayer.
Ajá, y es como de, no me va a gustar nada. Pero, o sea, entiendo que también a esa gente le guste, ¿sabes?
He conocido gente que también le gusta eso, güey. Así que, sí. Uy, que le apesta el pito.
Ajá.
Y es como, ah, no,
qué fuerte frase que le apesta el pito.
A ver, ¿has oído la expresión a ver a quién le apesta más la verga?
Sí.
Hay gente que eso le moja.
Sí, sí, sí. O sea, sí siento que, sí entiendo por qué, más no comparto, pues.
Ajá.
No le hago shaming a esas personas, no les digo como de, estás horrible, qué asco. Sino que yo digo como, pues es que yo disfruto más el rollo de la higiene. Y si claro. No se puede, no se puede, ¿eh? Pero nadie tiene que ceder aquí. O sea, no es obligación ceder. No es que yo quiera hacer lo que yo quiera, ni es que tú quieras hacer lo que tú quieras. Es como, si no estamos de acuerdo en esto y ninguno de los dos va a ceder en nada, o no tiene este pedo como de, ah, yo lo hago por ti, está bien. O sea, no hay pedo, pero no se hace la machaca, pues.
Claro. Entonces, es que es eso. No sé dónde la gente, así como no sé yo dónde se encuentran amigos, no sé dónde la gente encuentra, ¿sabes? Alguien que sea como de su pedo, de su
Es
comunidad.
Que no es que encuentres. Yo siento mucho, a mí me encanta aprender.
Ajá.
O sea, una vez un vato me dijo a mí así de, pues a mí me gusta el fisting. Para los que no sepan, el fisting es que te metan un puño en el ano. Y esas cosas son como... Ok, está muy fuerte.
Y para los que no sepan, las manos de Ray son como un manojo de plátanos, no mames.
Pero para...
Lo mataste, güey.
No lo hice, porque no sé, ¿sabes? O sea, para hacer algo yo
no,
tengo que aprender.
No, porque le ibas a romper el coxis.
No, y aparte, o sea, él también me lo quería hacer a mí y dije, ah, no se me va a ver un reloj. Yo no voy a tener una joyería ahí adentro de mi cuerpo. Entonces, como que no supe cómo aterrizar eso. Obviamente nunca fue como que, ay, no, qué raro, ay, no, qué feo. Sino que fue más bien como... Pues no sé, o sea, la neta, no estoy informado, no soy experto en esto, te podría lastimar, entonces yo prefiero que hablemos de esto y poquito a poquito vayamos viendo videos y esas cosas, ¿sabes? Hay gente que tiene un fetiche con el porno también. Entonces muchas de las ideas que en el porno se producen son cosas muy espapirifácticas. Ah, la palabra de hoy es espapirifáctica.
¿Tú crees que muchos de los kinks vengan del porno? Como
claro.
Que lo viste una vez en un video. Yo siento que sí, porque hay muchas cosas que ni siquiera se te... podían haber ocurrido.
Yo voy a decir algo. Todo viene desde la juventud. Cuando yo veía Golden a los 15 años ahí en el cuarto que estaba a una puerta del cuarto de mis papás, yo jalándomela en silencio, ¿sí? Era muy estresante porque obviamente no es real. O sea, en Golden estaban así dos personas así caucásicas pasándose un hielo en la garganta así y sobándose. Entonces yo dije, ah, coger es sobarse y pasarse un hielo en la garganta. Ahí estoy yo con el hielo en la garganta así. Que no es así, ¿sabes? O sea, y luego vas al porno, que es el porno donde está... La morra ahí con la pestaña aquí, sudada, llena de saliva por todos lados, llorando. Y el vato tiene un vergón ahí que... O sea, y esas cosas tampoco existen.
Estás describiendo como una fiesta la que acabo de...
Seamos honestos, no existe eso. O sea, una persona no va a creer que le hagas eso tan fácil. O sea, no vas a hacer, o sea, en tu escuela ahí panista en Monterrey, pues. O sea, seamos honestos, es algo que proyectamos, que sí es como un, uy, imagínate que sí pasara. Imagínate que pasara que alguien se denigrara y se doblegara enfrente de mí para mi placer sexual y su placer sexual. Puede pasar, sí, pero es bien difícil que suceda. Y en el porno, de 10 películas, 9 terminan así. Entonces, de alguna manera se nos metió en la cabeza que estas cosas existían.
La que no termina así es porque ya acabaste y le quitaste el video.
Ajá. O dijiste, ay, le voy a adelantar porque la neta no voy a aguantar 15 minutos. Todas esas cosas vienen de una información muy directa. O sea, yo veía porno que yo decía, no creo que esto pase. ¿Sabes? No creo que esto pase en la vida real. O sea, no creo que alguien me haga beso negro enfrente de una caseta de policía. O sea, no,
no
pasa.
No creo pedir una pizza.
Y que el pepperoni sea un pito. ¿Sabes? No crees eso, pero tu mente se fantasea con eso. Claro. ¿Sabes? Como que en algún punto dices tú, estaría padre esto. También fantaseamos con gente que conocemos. O sea, la persona con la que trabajas, la persona encargada de tal cosa, de tal área, alguien con quien conviviste 5 minutos.
Ese kink se me hace rarísimo. Así como, dime un nombre que no es el mío. Es como, ay, no, qué feo. Pero sí, creo que la bronca mucho está en una. Yo sí creo que muchos kinks vienen del porno.
Muchos.
Porque
la mayoría.
No tenemos tanta imaginación, no, honestamente.
Y aparte, ajá, es exposición. Cuando se nos expone algo y se nos da esta información, nosotros hacemos algo con esa información. Podemos ignorarla o podemos tomarla o inspirarnos sobre esa información. O sea, digámoslo así, el sexo anal era un tabú. Era un tabú enorme, el sexo anal. O sea, era un tabú también escondido porque morras así en el norte de México, que no voy a decir en todo el norte de México, en algunas partes, porque yo tenía amigas también allá que hablaban de esto. Era como de, sí, por la vagina no, porque pues quiero llegar virgen al matrimonio, pero por el culo
claro,
no hay pedo.
As don't count.
Y el vato inducía esto. El vato era como, ándale, por la cola no va a haber pedo porque obviamente no estoy rompiendo tu virginidad. Ajá. Y era como un... It's the same thing. O sea, de alguna manera estás penetrando a una persona, ¿sabes? Claro, es como, claro. No es flash news para nadie, ¿sabes? Es algo real.
No, y ahora también creo que hemos evolucionado mucho. O sea, también el beso negro era súper tabú y ahora es letra de una canción, ¿sabes?
Entonces, creo que hay mucha información que utilizamos para positivamente. O sea, por ejemplo, el beso negro, los vatos, era así como, no, qué negocio de la lengua de mi morra en el culo, ¿sabes? Como de, sí, era una cosa que era como, era imposible. Y a las morras les gusta. A las morras les gusta hacerlo y les gusta que lo hagan. O sea, tengo amigas que me
algunas,
han dicho...
Sí.
Algunas, sí. Pero me refiero a que no es de que se asusten, ¿sabes? Claro. Amigas mías de que, güey, ¿sabes lo que se siente tener a este güey así temblándole las piernas? Gracias a ti. ¿Sabes? O sea, es una forma de poder.
Claro.
En el sexo es una lucha de poder.
Como de control.
Siento
es lo que
yo.
Te digo. Siento que también ahorcar y eso también es una forma de
control. Sí, es 100% eso. Es como de, yo soy el dominante, tú eres la sumisa. O sea, es lo que te digo. El porno nos indujo mucho a creer en cosas que no existen. O sea, un vato es 1000 veces más inseguro que una morra en el sexo. Porque el vato llega y es como, no sabemos si el pito va a estar bien, porque a lo mejor no le gusta el tamaño. Y se hacen miles de ideas los vatos, y te lo digo porque hablé con mis amigos de esto. Entonces, obviamente es como, no, es que no soy suficiente, o no le va a gustar, o me vengo rápido, ay, me voy a venir porque te mueves bien rico. Todas esas cosas son cosas que literal vimos en el porno que...
Esa fue como canción de Panda.
Es que te mueves bien rico, es que te mueves bien rico. Así llorando todos con estoperoles.
Con el rímel corrido.
Con estoperoles en las pulseras. Así.
El rímel corrido y todo lo demás corrido
también. Todo corrido, hashtag todo corrido. Entonces, llega la situación esta donde ya te das cuenta que el sexo en realidad, o sea, y lo voy a decir con todo el respeto que me merecen las personas trabajadoras sexuales, yo tuve sexo con escorts durante 6 meses de mi vida, solamente una vez cada mes, y esas veces fueron de mucha enseñanza y de mucho aprendizaje, pero no hay nada como coger con alguien realmente, o sea, que quiere coger contigo, o sea, que es una persona que no le estás pagando, esa persona quiere tener sexo contigo.
Claro.
De alguna manera te ayuda mucho a aprender más cosas. O sea, yo cogía con vatos así panistas heteronormados y así como Bambi salían caminando. Créeme que no hay nada más bonito que deconstruir cogiéndote a las personas. Así, esos güeyes era como, o sea, todo el lado también, que el femenino tiene que ser el pasivo, que el activo no puede ser más femenino porque, pues, ¿cómo? Eso también es un tabú que es como...
Claro.
No tiene sentido. O sea, no tiene sentido que sea como, es que es dominante, es más hombre. Es una estupidez. O sea, es un estereotipo que se... Y en la comunidad está... No tienes idea de lo fijo que está ese estereotipo de decir el activo tiene que ser masculino. El activo la tiene que tener más grande que el pasivo. O sea, todo eso es literal heteronorma. es decirnos como de, hay un hombre y hay una mujer. Cuando en realidad puede ser lo que sea, pues.
Sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
No es necesario que tengas una actitud o una forma de ser específica para poder cumplir un rol sexual.
Claro.
Eso es como, por eso decimos que el género es una construcción, porque es eso. O sea, es como, esas ideas que me metieron en mi cabeza funcionan para ser social. No.
O sea, sí.
Por ejemplo, ¿has visto los pornos donde la morra se pone un strap y se coge al vato?
Sí.
Son mis favoritas. Son mis favoritas porque ves placer.
Salió.
Realmente ves placer.
Salió en Deadpool.
Ah, sí, cierto.
Que hacen pegging.
Es ves placer. El vato se la está pasando de huevos. La morra se la está pasando de huevos. O sea, hay una conexión ahí chistosona, pero al mismo tiempo es como, pues están dando placer.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿por qué la gente le estorbaría ver estas cosas? ¿Sabes? ¿Por qué te crees tú que la gente tiene miedo a admitir sus fetiches si no le están, uno, lastimando a nadie? Y dos, si ni siquiera tienen algo de malo, pues.
Yo creo que tiene mucho que ver con cultura católica de México, que siempre es un problema. Uh-huh. Que te enseñaron que el sexo es de esta manera y ya. Uh-huh. Y creo que también cuesta mucho, sobre todo para gente que no es muy abierta.
Ajá, claro.
Poder decirle a alguien, me gusta esto. Sientes que te van a juzgar, incluso si te quieren. Uh-huh. Porque es eso, nunca hay un momento donde te puedas abrir realmente a algo de esta naturaleza. Uh-huh. Porque lo que pasa es, si se lo digo muy al principio, se va a espantar y me va a dejar.
Claro.
Si se lo digo muy tarde, me va a juzgar y me va a decir, ¿por qué no me lo dijiste al principio? Guácala, yo no quiero esto.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro. Nunca hay un momento como para decirlo, ¿sabes? Una amiga alguna vez me contó como que salió con un vato 2-3 veces y la segunda vez que cogieron o algo así, el güey sacó un dildo y le dijo, ten, métemelo a mí. Y ella dijo, bueno.
Y la morra así, buenos días. La morra, no vamos a ir al cine.
Es decir, entonces cancelo las reservaciones del Italianis. Okay.
Entonces cancelo la pizza porque yo no voy a comer. Yo siento que es mucho de tener como este rollo de apertura. O sea, yo, por ejemplo, salí con vatos y hice match con vatos que pues no tenían como esta idea. Yo los veía y era como de cero, esos vatos tienen algún fetiche, pues. Son uh-huh. güeyes súper así. Pero, ¿sabes qué le gusta a la gente mucho? Aprender.
Ya.
Entonces, así como yo aprendí a hacer miles de cosas que no me imaginaba que estaban padres, de repente las replicaba con vatos y era como, wow, y era así de, aparentemente mucha gente no sabe de esto. O sea, yo en noviembre y diciembre del año pasado, si está viendo esto él, probablemente lo recuerde, tuve una química sexual increíble con un güey con el que también tenía una química como emocional, que hablábamos y neteábamos bien padre y platicábamos bien chido y no teníamos ningún inconveniente en eso.
Ajá.
Pero yo seguía enamorado de un imbécil, entonces era como, estaba muy como que encontrado conmigo y no pude, pero la química sexual era increíble. O sea, era algo que los dos sentíamos, se notaba. Porque estábamos ahí acostados en mi cama y enseguida todos mis recortes de diseño gráfico. ¿Te imaginas así? Estaba ahí con mi laptop.
Encima de mis revistas, tú.
Encima de mi gato. Y estábamos... Y de repente el vato era como, no puedo, no puedo, espérame. Así, de puros besos. O sea, de puros besos ya estábamos a nada de venirnos. Con besos. Y esas cosas, es raro que lo encuentres, ¿sabes?
Sí, sí,
es
sí.
Raro que encuentres esa química sexual con alguien y que digas, me gusta y quiero mantenerla. Entonces, uh-huh. yo soy un imbécil y lo perdí. Ahorita ya anda de novio, según yo, ya tiene pareja y todo. Pero...
Así ahorita ya está casado, tiene
ya está,
hijos.
Ya tiene hijos, está casado.
Adoptó dos.
Es un sacerdote y él... Sí, o sea, ya él vive su vida y está bien. O sea, tampoco me estoy así de que... pero sí es como... Verga, o sea... Mandé a la verga algo que pudo haber sido como mi significativo de el emparejado perfecto de poder tener una relación uh-huh. y aparte tener química sexual increíble, porque lo que me gustaba a mí le gustaba a él y lo que me gustaba que me hicieran a él le gustaba hacerlo y viceversa. Y esas cosas son bien raras de encontrar. O sea,
ahora, ¿por qué crees que hacemos esto del shaming? ¿Por qué humillamos a la gente?
Creo que es la gente que no... O sea, si yo voy a Hermosillo y digo, ah, sí, me he metido cosas, ellos van a estar así como de...
Creo que muchas veces por lo que lo juzgamos y eso es va a sonar como si fuera un darqueto de 14, pero es
lo
porque
eres.
No...
En realidad eso eres.
Sí, perdón. Se oyen mis cadenas. Mi crucifijo.
Se te cayó un estopero.
Perdón,
Se te cayó un remache.
Déjame le bajo a Children of Bodom.
Wake me up.
Así, mi póster de Evanescence no se vaya a caer, déjalo, pego bien.
Guau, wow, el póster de Evanescence.
Pero sí, tal vez le tienen miedo a algo que no entienden y es por lo que lo humillan. No sé si es como por ahí el tema. Porque...
Es que yo siento que el kink shaming...
El sexo espanta a todo el mundo. Incluso tenerlo de, ¿sabes? Misionero con la luz apagada. Entonces ya meterle...
Uf, delish.
Entonces ya meterle cosas todavía más cabronas, así como de me gusta coger cuando le está bajando y dejar todo como mantel de carnicero, es todavía más difícil, ¿sabes? Así que me aprieten el ojo, me vengo bien cabrón. Es como, güey, no sé... Sí, güey, así.
Sí, o sea, sabemos que hay gente muy... O sea, es lo que me refiero con las parafilias. Como de cágame encima y esas cosas que ya no sabemos, ajá, si son saludables, ¿sabes? Como de, oye, pues a lo mejor te caga y te da hepatitis. ¿Quién sabe? Exacto. ¿Sabes? Es como, ya de ahí viene como este rollo más enfermizo. A lo que yo me refiero es como, yo he recibido kink shaming incluso de la misma comunidad LGBT.
Sí, claro.
Entonces también ahí es donde digo...
O sea, es eso.
¿Realmente qué es? ¿Es la moral? ¿Es el valor, ajá, de la persona? ¿Es la moral con la que tú determinas tu sexualidad? Porque está raro, ¿sabes? O sea, si yo digo, ah, me gusta que me ahorquen, y un vato me dice, ay, no, qué feo eso. Es como, pues a ti no te gusta, pero yo soy responsable con mis decisiones sexuales y yo sé qué me gusta y qué no me gusta. Entonces, ajá, estoy en todo mi derecho de decir no o sí hacia esto.
O sea, es eso. Creo que siempre va a tener una reacción emocional inmediata cuando te digan este tipo de cosas, cuando te digan, ah, sí, vente en mi nariz. Ajá. Siempre vas a decir como de oh, verga, ¿sabes? Siempre va a haber. Yo siento que siempre va a haber.
Sí.
Creo que lo importante no es tanto que reacciones, porque es natural y es social. O sea, sí, supongo que todavía no estamos en una sociedad tan deconstruida, no, como para que un día
nos
digas...
falta mucho.
Ajá, como para que un día digas, me gusta hacerme perforaciones en el culo y digas, chido, ¿sabes?
Dios te bendiga.
Es difícil que lleguemos a ese día, pero... Yo siento que después de tener esa reacción, decir, chido, ¿sabes?
Y con información. Estamos hablando de sexualidad en un podcast, en YouTube. O sea, tampoco es como, voy a hacer una hamburguesa de 900 mil pesos. No, o sea, estoy hablando de cosas que están sucediendo dentro de esto. Entonces, de alguna manera, no es entretener, sino es como dar información también. No tiene nada de malo el contenido, que es chistoso, pero también visibilizar el contenido, que es como, oigan, estamos diciendo que pues mucha gente... no puede expresar su sexualidad porque piensa que es horrible y la satanizan porque a la persona le gusta que le aprieten los pezones. Entonces, eso ahí es como un... Tu vida sexual debe de ser disfrutable. Debes de ser responsable con tu vida sexual y debes de disfrutarla porque para eso tienes un cuerpo. O sea, no es para que te lo niegues, ¿sabes? Tus gustos y tus intenciones sexuales, mientras no lastimen a alguien y la persona con la que tengas intimidad sea mayor de edad, creo que ahí no hay ningún pedo, ¿sabes? Con lo que sea que hagas. Pero reitero lo de... siempre cuidar la dignidad y la integridad de otras personas también. O sea, digámoslo así. Un vato una vez me dijo que quería venirse en mi ojo. Y yo le dije, ¿sabes cuántas terminaciones nerviosas y sanguíneas hay en este ojo? O sea, si me cae semen en el ojo, ¿tú sabes hasta dónde me va a llegar ese semen?
Me va a arder hasta el huevo.
Y le dije, ahí ya es salud.
Sí, no, vas a estar, o sea, a estar sacando la gaña 5 días como si tuvieras conjuntivitis.
Ajá, le dije, cuidado con eso porque es peligroso. Le dije, no puedes intervenir en la salud de otras personas y vente en mi espalda como alguien normal.
Ya me puse ahí un blanco para que ahí termine.
Hay un lienzo ahí. Dibuja algo. ¿Sabes? Es como...
Me tatué mi cara en la rabadilla para que ahí te vengas.
Tengo unos ojos en la nuca de gato para que me los vean. Entonces... todas esas cosas, de alguna manera, nos liberan. No está mal experimentar sexualmente, no está mal disfrutar y trabajar tu sexualidad y aprender cosas. El chiste es tener responsabilidad sobre esas cosas. Yo aprendí que me gustaba que me ahorcaran porque me ahorcaron. Yo aprendí que me encanta el pedo de juego de roles y esas cosas porque jugué juego de roles. Porque no me tuve miedo a alcanzar ese pedo porque no me importaba ya. O sea, sí, obviamente no estoy cogiendo y pienso en mis papás, pues. Porque soy una persona normal. Entonces, no estoy así de que, ay, mi mamá va a pensar mal de mí. No, está raro que pienses en el sexo con tu mamá.
Claro.
Entonces, de alguna manera, tienes que aprender a decir, este es el mundo en el que estoy viviendo. Hay muchos fetiches, hay muchas cosas delish que te vas a perder si también te pones... O sea, imagínate un vato que diga, no, es que no me gusta que me chupen el culo a mí porque me da cosa. Y se lo chupan y el vato ya se hace adicto que se lo chupen. Porque, by the way, todos mis amigos heterosexuales, todos disfrutan el beso negro. Todos. O sea, he tenido prácticas donde me dicen, sí, la neta, estaba bien pendejo. Porque tenían miedo de que sea como, no, es que me voy a ver joto, no, es que me voy a ver puto. O sea, esas cosas tienen que ya... Es acabarse, placer sexual. Sí. Chupen el culo a sus novios. Háganle sexo oral a sus novias. Les mama eso. Háganlo bien también, porque no saben hacerlo. Mis amigos de que nomás mete la lengua. ¿Cómo que nomás mete la lengua, Armando? No es eso.
O sea, sí, como cuando te estás acabando un tamborín, ¿no? Así
no es con así, la lengua. Armando, no es así. Es una delicadeza y sexual, ¿sabes? O sea, es una cosa sexual. El otro día vi un post donde decía que el clítoris no se excita si le estás haciendo así el clítoris.
El clítoris no es un timbre.
No es un timbre. Entonces, de alguna manera, para que tú puedas saber cómo satisfacer a tu pareja y satisfacerse a ti mismo, tienes que aprender. Tienes que experimentar, porque no sabes si a tu pareja le va a gustar después que le metas un dedo. No sabes. No sabes. Hay muchos vatos que son así como de, no, yo jamás dejaré que mi novia me metiera un dedo, jamás. O sea, eso está súper fuera del tema. Yo jamás lo permitiría. Se lo meten y el vato al siguiente día es como de, ¿sabes qué? Voy a donar a una fundación. O sea, ya cambian su perspectiva. O sea, si tú llegas con alguien y dices que me mama que me chupen los huevos, me mama que me chupen los huevos. Ok, la persona ya sabe. Entonces, si la persona quiere y la persona dice, ah, va, con no brackets. Me molesta nada, órale. Y van... Ahí los dos están diciendo, uy, a mí me mama complacer. Me mama, sí, me mama. Si un vato me dice a mí, me encanta que me chupen la axila, le chupo la axila porque me mama complacer. Me mama la expresión de la persona sintiendo placer. Pero si cualquiera de esas cosas que me pide no van conmigo, no lo voy a avergonzar y le voy a decir, estás de la verga. Le voy a decir, pues no me late tanto, pero ¿qué te parece si hacemos esto que me gusta a mí? A lo mejor te gusta a ti y esta madre ya ahí conectamos. Es hablar. Vivan su vida sexual, disfrútenla porque es importante que la disfruten. Para que no sean unos pinches traumatizados de mierda y sean unos horribles personas. Entonces, Mansi, ¿algo que quieras agregar?
Nada más en mi research encontré que existen unas novelas eróticas que te quería contar que lo llaman el Omegaverse.
¿Qué es eso?
Es una sociedad futurista postapocalíptica. Bueno, no sé si es postapocalíptica, pero es como... Son novelas como homoeróticas donde no existen las mujeres. Y todos son hombres, pero son los... Como clasificaban a los lobos, que es una mamada. Eso ya incluso salió que es falso. Pero que son alfa, beta y omega. Y los omegas son los que son las mujeres, digamos. Y son los que se embarazan y así.
Pero son hombres. ¿Eso es una... ¿En dónde está esto?
Es un género literario. Pueden encontrar los libros ahí en Amazon. Leí algunas reseñas y dije, wow, esto es lo más raro que he visto.
Lo más raro que he escuchado en mi vida.
Sí, sí, sí. Y son novelas tipo Fifty Shades of Grey, pero son dos vatos. Y están en el Omegaverse. Entonces es el alfa y el omega. Y se dan. Y sí, puros pitos en todos lados.
Qué fuerte eso, qué fuerte. Y qué, cómo me recuerda al pan. En resumen, vivan su vida sexual responsablemente. No tengan miedo de admitir lo que les gusta. Platiquen con sus parejas sexuales acerca de las cosas que les gustan y experimenten.
Si les gusta leer libros del Omegaverse y lo disfrutan los dos,
sí,
adelante. Pueden, le pones una barba a tu novia.
¿Por qué se te está parando?
Traigo pants.
Trae pants grises. O como yo le digo, el medidor. Entonces,
¿el qué?
El medidor.
¿Por qué?
Porque pues ahí se nota el pito.
¡Ah, qué pendejo es!
sean libres sexualmente, con responsabilidad. Este fue otro episodio de Amigos Imaginarios. Amigos Imaginarios. ¡Ay, amigo! ¡Ay, espérame! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! Yo fui Ray Contreras.
Puerca.
Ahí está, puerca. Mi amiga imaginaria puerca.
Y yo, Mansusu.
Nos vemos hasta la próxima.
Suscríbanse. Bye.
Suscríbanse al canal, por favor. No, no, esto que hace la gente es normal.
¿Que señalen como, para abajo?
Ajá. Como de aquí, suscríbanse y esas cosas. Siempre lo hacemos. Pero no sé si realmente la gente aquí va a encontrar la suscripción.
Sí, está en la parte de abajo.
Ah, ok, aquí video. Está la suscripción. Suscríbanse. Bye.